He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Y me alegra poder saludarte, tú que estás allí al otro lado de esta pantalla. Estás acompañándonos por la televisión, estás en una red social, mi abrazo y mi cariño y mi saludo a aquellos que están ahora también conectados a través de Facebook, a través de YouTube y aquellos que están en un automóvil, porque también está siendo sintonizado este programa por radio, Radio Nuevo Tiempo. Me alegra poder acompañarte, saludarte, ingresar hasta tu casa, hasta tu sala, hasta tu cuarto, tu cocina, en el país donde estás. Gracias a Dios porque la tecnología hoy nos permite poder viajar inmediatamente, cruzar tantas fronteras, viajar miles y miles de kilómetros y estar allí, estar juntos para poder reflexionar, para que juntos podamos vivir una experiencia linda de esperanza, de fe, de fortaleza, donde Dios nos habla a través de su palabra. En un mundo donde cada vez está más asustado, cada vez hay más tragedias, más terremotos, más huracanes, más crisis política, más crisis económica, más gente sufriendo en todo lugar. Y en medio de tanta crisis, nosotros encontramos refugio en esta maravillosa esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Así que felicitaciones por ese tiempo que estás dedicando en este momento para que juntos podamos escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios tiene un mensaje extraordinario para tu vida. ¿Me estás entendiendo? Es de manera personal. Antes, yo quiero ofrecerte un material bonito que tú puedes solicitarlo ahora mismo. Se trata del curso bíblico Dios me oye. Un material precioso, donde vas a entender mucho mejor sobre cómo relacionarte mejor con Dios a través de la oración. solicítalo a través de nuestro WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. O también puedes ingresar a estudielabiblia.com y vas a encontrar este y otros materiales que van a fortalecer tu vida. Muy bien, yo estoy aquí con Biblia en mano y listo para poder hoy estudiar, para poder juntos ser abrazados por las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Tú estás listo? Te doy tiempo para que puedas llamar a la familia, sentarte cómodo, levantar el volumen y vamos a una brevísima pausa que ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve a levantarte todos los días, ir a trabajar o estudiar y esforzarte en lo que haces? ¿Cuál es la razón de que cada día continúes con tu rutina? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabías que cuando una persona tiene una razón profunda que motiva su vida, es más probable que mantenga la calma frente a situaciones difíciles, sea resiliente y perseverante y disfrute de una vida más feliz? Si tener un propósito nos permite avanzar por el camino de la vida, sabiendo hacia dónde vamos y por qué, le da sentido a nuestras vidas. A lo largo de toda la historia, el hombre se ha preocupado por encontrarle un sentido a su vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Estos interrogantes han llevado al ser humano a búsquedas profundas e incansables, pero no siempre fructíferas. El rey Salomón, el hombre más sabio que existió, también dedicó parte de su vida a esta búsqueda. Abrió su corazón a todos los placeres del mundo, a todas las propuestas e ideas que llegaron a su mente. Probó todo lo que tuvo a su alcance. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? Que el único lugar en el que el hombre puede encontrar su verdadero propósito es en el conocimiento de Dios. Hoy puedes descansar en la seguridad de que Dios te creó y tiene un plan especial para tu vida. No estás aquí por casualidad y el futuro de tu vida no es incierto. Dios quiere lograr grandes cosas a través de ti y además planea pasar la eternidad contigo. No te dejes engañar. Solamente en Cristo encontrarás esa seguridad. Solo Cristo puede darle un real sentido a tu vida.
Qué interesante la primera pregunta que se hizo a la introducción de este video. ¿Qué cosa es lo que te motiva para que cada día tú puedas despertar agradecido y con tantas ganas de poder continuar viviendo? Es una pregunta que vale la pena dedicarse unos momentos para poder reflexionar. ¿Qué cosa es lo que me motiva día a día? ¿Cuál es mi mayor motivación? ¿Sabes que hay personas que están envueltas en una rutina agotadora? Personas que se sienten en una bicicleta fija, solo pedalean, nunca avanzan, están agotadas, están cansadas. Y eso obviamente les lleva a vivir una vida sin sentido, sin sabor, una vida que ya hace tiempo perdió ese gusto, esas ganas. Yo ya escuché tantas expresiones, personas diciendo, mi vida es una rutina, mi vida es un fracaso, yo ya perdí el sentido de vivir. Y es triste porque nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez tenemos más aumento tecnológico, más aumento científico, tenemos más celulares inteligentes y menos personas para poder abrazar, para poder escucharnos, menos calidez, menos solidaridad, cada vez más insensibilidad. Esa es la característica de nuestra sociedad, una sociedad cada vez más egoísta. Mira, podemos tener los picos de adelanto científico, tecnológico, podemos tener toda la infraestructura para embellecer todo por fuera. Pero ¿qué hay de un corazón vacío? ¿Qué hay de un adolescente que se encierra en un cuarto y no tiene un papá o una mamá para conversar? ¿Qué hay de aquellos que crecen carentes, de aquellos que sienten que la vida se les va y aquellos que ya no tienen más ganas para continuar viviendo? Por alguna razón, entre los meses de septiembre de cada año se ha colocado un nombre específico como septiembre amarillo, incluso para poder concientizar de que necesitamos ayudar a alguien, porque hay tantas personas que perdieron el sentido de vivir. Hay tanta gente que no quiere más continuar viviendo. Y puede ser que esté hablando para alguien que ya tuvo inclusive intentos de suicidio más de una vez. O tú, que no logras superar porque fuiste testigo de una escena particular de un familiar, de un amigo que se quitó la vida. Realmente eso es traumático, eso es doloroso y eso es triste. Mas hoy queremos encontrar en la Biblia aquellos motivos que debemos tener todos los días para despertar y decir, hoy tengo un motivo más para poder continuar luchando y viviendo. ¿Quieres descubrir? Lápiz y papel. Toma una Biblia, vamos juntos a estudiar. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, no deslices, quédate allí, que ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Hace unas 3 semanas atrás, más o menos, yo recibí un mensaje aquí en Instagram, en mi red social, de un muchacho que tenía apenas 32 años de edad. Obviamente que yo no revelé el nombre, apenas el caso. Conversé con él hace varias horas, después que él me comentó la situación que él estaba viviendo. Muchacho, imagínate, joven, con fuerza, con energía, con sueños. Él creció en un hogar cristiano, solo que a los 15, 16 años, por cosas de la vida, él se alejó de Dios, malas compañías, le llevaron a poder consumir droga, alcohol, cigarrillo, comenzó a ir de fiesta en fiesta, vio de que esa vida es una vida de diversión, una vida que puede traerle esos momentos de euforia, no de alegría, son momentos de euforia, porque de allí cuando se acaba la fiesta, vuelve el vacío, vuelve la soledad y la culpa. Y así él poco a poco fue hundiéndose en la vida. Pasó bastante tiempo y en una de esas malas compañías con las cuales andaba, él fue acusado ya 2 veces por ser cómplice de un asesinato en una pandilla. Pero eso no era todo. Él me comentaba las cosas que había acontecido durante todo ese tiempo que él estaba lejos de Dios. Cuando digo lejos de Dios, porque él conocía perfectamente que en el lugar donde él se crió habían principios, él iba para la iglesia, tenía un conocimiento grande de quién era Dios. Y ahora vivir lejos de él solamente lo puede experimentar alguien que alguna vez estuvo dentro y está afuera, sabe que aquel que conoce el agua pura no es feliz en un agua contaminada. Aquel que sabe cómo son las aguas cristalinas no es feliz en un fango. No lo es. Solo que las cosas fueron empeorando, porque después de algunos fracasos que él tuvo en la vida, él ya cometió tantas cosas terribles. Y él me estuvo comentando una lista de una serie de cosas. Solo que él me decía, sabes, yo ya no tengo más los sueños que antes tenía. Yo ya no despierto igual que antes. Antes yo despertaba y lo que era común en casa era orar, agradecer a Dios, fin de semana ir para la iglesia. ¿Cómo extraño aquellos momentos? He pasado cerca de una iglesia, escuché una música que tocó tanto mi vida y me siento tan solo, pero al mismo tiempo siento que mi vida es una basura, yo no valgo para nada. Ya me fui tan lejos, Dios no me perdona, no me perdona. Ya cometí tantas cosas terribles en la vida. Y sabes, mi vida es tan gris que yo ya no quiero más vivir. ¿Cómo poder hablar a una persona que siente de que su vida perdió el sentido? ¿Alguna vez te has sentido así? Todo era verde, todo era lleno de fragancia, de pronto. Es desierto. Tienes tus picos de emociones, pero de ahí caes. La vida se convierte en una rutina, en un desierto. Y tantas personas, aún teniendo éxito, ojo lo que estoy diciendo, hay personas que alcanzan éxito, tienen poder, tienen fama. Hablemos de artistas, de cantantes, de personas que alcanzan el éxito de acuerdo a los padrones de esta sociedad. Y Llega un momento en que ven todo gris. Ya no importa más la mansión donde viven, ya no importa más la cama con masajes, ya no importa más los viajes que antes le traían ilusión y alegría, ya no. Todo se vuelve sin sentido. Entonces llega un momento en que la vida pierde su color, la vida pierde su sabor, la vida pierde sentido, el vacío es grande, la culpa es grande y te sientes en un callejón sin salida. Y aparte de eso, añade cómo Satanás puede usar personas o puede usar tu misma mente para decirte, tú ya no sirves para nada, ya no vales, ya te hundiste, ¿cómo te vas a levantar? Entonces el ser humano, como no ve una luz de esperanza, ¿qué cosa busca? Busca una soga, busca veneno, busca un cuchillo, busca un arma y dice, la solución para todo esto es quitarme la vida. Ah, querido, tantas personas brillantes, inteligentes, famosas, poderosas, ricas, personas de toda clase social, personas religiosas y no religiosas, personas pobres y ricas, ancianos, niños o jóvenes, no importa la edad, no importa el credo, no importa el país, muchos ya intentaron quitarse la vida. Yo quiero hoy partir de un texto bíblico para poder abrir una conversa muy sincera. ¿Está bien? Lamentablemente esto es un tema tabú en muchas casas, inclusive en muchas iglesias. Nosotros necesitamos más hablar sobre el equilibrio en nuestra vida. Necesitamos más hablar que salvación no solo involucra el asunto espiritual. Salvación involucra el asunto mental, el área física, cuidado de la salud, buenos hábitos, pero el cuidado de nuestra mente. Y nosotros necesitamos más hablar de ese tema porque hay tantos mitos, hay tantos tabúes cuando se habla de que una persona quiere matarse, esa persona le falta fe, esa persona le falta confianza, una persona está deprimida, seguramente dejó de confiar en Dios. No, simplemente enfermó por circunstancias diversas de la vida, porque hay una culpa o una herida mal cerrada, hay una carga que no soporta. Y a veces en lugar de ser el soporte del más débil, somos una carga aplastante que incluso le puede llevar a tomar la fatal decisión de poder acabar con su vida. Entonces este es un tema que vamos a hablarlo de corazón a corazón, pero sobre todo partiendo de aquello que la Biblia dice. Mira, yo voy a leer un texto bíblico en Salmos capítulo 40, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Está bien? Dice así. Yo con paciencia esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me interesa el versículo 2, porque la primera puede decir todos oramos, todos esperamos pacientemente a Jehová. Dios escucha, eso es lógico, ¿verdad? Pero el versículo 2 explica la situación en la cual se encontraba y dice así. Él me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes de qué está hablando? De una situación específica. ¿Alguna vez te hundiste en un pozo cenagoso? Viste todo de lado y no encontrabas más el piso y cada vez te hundías más. ¿Alguna vez te sentiste en la vida con ese tipo de angustia? Caído en un pozo, tu piso se abrió, tu suelo se abrió, caíste en la vida. Y cuando caíste, no encuentras suelo firme. Te sientes sucio, embarrado, acabado. Sientes que no hay manera de poder salir. Pero me interesa porque dice, de allí me sacó, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta es la imagen perfecta de una persona que está pasando por una angustia terrible o por una depresión. Siente que su suelo se abrió. Se siente en un pozo cenagoso. Esta es la figura. Versículo 3. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vendrán, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Feliz el que pone en Jehová su confianza. Y ahí continúa el texto bíblico. Pero hoy quiero tocar ese texto para decirte que todos en la vida, en algún momento se nos quiebra el suelo. ¿Me escuchas, Fernando, Rodrigo, Elena, José? No eres el único que te sientes así. Todos algún momento en la vida, incluso aquí, este es un salmo de David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. No me digas que, por favor, David no tenía fe. Él era un hombre de fe. No me digas que a David le faltó la confianza en Dios. Él confiaba en Dios. Pero en algún momento de la vida, él sintió que su suelo se abrió. Así como te sientes muchas veces en la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando sentimos que en nuestra fragilidad nos hacemos pedacitos? Entonces aquí voy al punto. Pensar en el suicidio no es la solución. Yo quiero que juntos dialoguemos esto, porque ¿cómo podemos ayudar a una persona que quiere morir? ¿Alguna vez tú ya pensaste que la muerte sería la solución? Es un tema delicado, mas hoy vivimos en una generación que ve a la muerte como la salida. Mira, estamos llenos de teléfonos inteligentes, llenos de tecnología, llenos de edificios, llenos de buenas fachadas, de máscaras de sonrisas, pero nadie sabe qué hay detrás de aquella linda fachada, detrás de aquella linda casa. Nadie sabe qué hay detrás de cada sonrisa. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan egoísta que está tan preocupada en sí mismo que le importa el dolor ajeno. Pasamos todos los días por el mercado, viajamos en ómnibus, vemos en la calle tanta gente sufriendo. Pues, ¿qué importa? Cada uno vive su propio dolor. Nos olvidamos de ser hermanos. Nos olvidamos de ser el soporte de alguien. Y quiero que sepas que la persona que quiere quitar su vida es porque en algún momento piensa de que ya no tiene más salida. Y en sí no quiere morir. Lo que quiere es arrancar aquel dolor que no consigue adormecer. No consigue. No puede. Entonces, como no puede arrancar ese dolor que tanto le incomoda, piensa que la muerte es la salida. ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro por lo menos 6 casos ya de suicidio? Para que entiendas que este es un asunto que acompaña al ser humano desde siempre. El primer caso de suicidio que encuentro en la Biblia es el caso de Abimelec. Abimelec era hijo de Gedeón. Un día él fue herido de muerte por una piedra de molino que fue lanzada por una mujer que estaba en lo alto. Esa piedra rompió su cabeza. Entonces él pide a su escuadra y le dice así: mátame, mátame por favor, porque yo no quiero que alguien diga que una mujer me mató. ¿Qué cosa le lleva a matarse? La vergüenza que tenía. No supo lidiar en ese momento con la vergüenza, ¿no? Con un sentimiento. Decía, yo prefiero que tú me mates. Entonces, como el otro no le quiso matar, él mismo se mató. Él pudo haber sido auxiliado, probablemente, pero él mismo se quitó la vida. Saúl, primer rey de Israel, fue herido en la batalla, fue casi el mismo caso. Él, al ver de que estaba herido, pidió a su escudero que lo mate, no quiso, él mismo se echó sobre su espada y murió. Este tipo de muertes fueron ocasionadas por el miedo, por la vergüenza, por alguna situación que no supieron manejar. Sin embargo, me sorprende que hay otros tipos de suicidio en la Biblia registrados de una manera sorprendente, para que nos demos cuenta de que esto es un asunto que puede abarcar al más académico, al más inteligente, al rey, al más poderoso. Ahitofel es un personaje que no se habla mucho, pero en el Antiguo Testamento aparece como uno de los hombres más inteligentes y consejeros del rey. ¿Y sabes por qué se ahorcó? Porque se dio cuenta de que su consejo había sido rechazado. Su corazón se llenó de frustración, de decepción, de amargura. Mira, un momento de ira descontrolada. El hombre más brillante, más inteligente, el consejero, al ver de que su consejo no fue oído, se puso una soga y se ahorcó. Otro personaje, Zimri. Zimri era un rey. Al ver que la gente no lo apoyaba, entró en el palacio de la casa real y se quemó, él junto con la casa. Y el caso clásico encontramos en Judas, ¿no? Judas estaba angustiado por la culpa después de haber traicionado a Jesús.
lleno de remordimiento, fue y se ahorcó. En el libro de Hechos, capítulo 1, encontramos la historia. Sansón, también, luego de poder quitar la vida de muchos de sus enemigos, cuando ya se vio de que su vida estaba, él estaba siendo el juguete de sus enemigos, pidió y dijo, Señor, muera yo y los filisteos. Finalmente, él pidió la muerte y él mismo derrumbó aquellas paredes fuertes, aquellas columnas fuertes, y él murió. Él se quitó la vida junto con todos los filisteos. Te estoy haciendo un breve resumen por una sencilla razón. Mira, aquí envuelven muchos sentimientos, ¿verdad? Frustraciones, fracaso, miedo, ira. Puede ser traición, divorcio o una enfermedad mental. La sociedad de hoy encuentra que la salida para las cosas es la muerte. Inclusive en una avenida estaba escrito lo siguiente. En vida somos olvidados y de muertos somos recordados. Si quieres ser recordado, quítate la vida. Qué triste, ¿verdad? Mas ese es el mensaje. Entonces, cuando tú estás en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, si tú no tienes un soporte por medio de la fe, una familia que te ayuda, alguien que te abrace, tú no tienes esperanza. Y sabes que los números son alarmantes. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Si nosotros contamos del 1 al 40, uno se quitó la vida. Pero para que ese uno se quite la vida, 20 personas intentaron quitarse la vida. ¿Tú estás entendiendo lo que estamos viviendo? Mientras tú estás allí sentado, escuchando este programa, en 40 segundos alguien se quitó la vida. 20 intentaron quitarse la vida. Ahora, ¿tú crees que cuando alguien se quita la vida, decide inmediatamente de un momento a otro? No. ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Hay un dato que a mí me estremece, me llama tanto la atención, me conmueve, porque dice que el 97% de suicidios en el mundo pueden ser evitados. Estoy hablando de un 97%. ¿Y sabes cuándo puede ser evitado? Porque todas las personas que ya tienen una visión gris de la vida y se sienten hundidas en la vida, dan señales, pero nadie escucha. La gente grita, no con palabras, con actitudes. Pero vivimos en una generación sorda. Ignoramos el dolor del prójimo. Lo vemos triste, ah, ¿qué tendrá? Ya le pasará, levante el ánimo, haz algo. Y palabras hirientes, inclusive una persona que le está pasando mal. Mira, ¿tú sabes cuál es la principal causa de suicidio en el mundo? Se llama depresión. Y depresión es una enfermedad mental que hoy lamentablemente es mal entendida, inclusive dentro de los cristianos. 280 millones de personas sufren depresión en el mundo. Yo quiero que tú entiendas que hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido. Tú puedes un día despertar triste y decir, ah, estoy deprimido. No, depresión, para que sea depresión, tiene que ser diagnosticado por un especialista. ¿Correcto? Si la tristeza continúa más de 2 semanas, tú necesitas buscar ayuda. Si durante esas 2 semanas ya perdiste el placer por las cosas que antes te gustaba, busca ayuda, porque la disminución de placer es otra de las características. Sientes que tu memoria te falla, te olvidas de todo, estás irritado, tienes mucho sueño, no quieres despertar, o no tienes sueño, tienes insomnio, o te falta el apetito, o comes demasiado. Por favor, son señales de que una persona necesita ayuda. Pero nosotros ignoramos. No sabemos ese sentimiento de vacío que tiene la otra persona, sentimiento de soledad, de culpa y de fracaso. Y en lugar de ayudar, nosotros condenamos. Ah, a ti te falta fe, a ti te falta esto, a ti te falta... No, le falta un abrazo. Le falta que alguien se acerque y le diga, te voy a leer una promesa de Dios y te voy a leer, pero aparte te voy a abrazar. Algo te está preocupando, estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Yo estoy aquí para ser tu soporte. Queridos, para muchos la vida es gris. Y esto no es un juego.
¿Tú sabes que el asunto de depresión? Mira, el temor y el miedo en la Biblia es diferenciado. Tú sabes que el miedo nos puede proteger de un peligro real, pero hay un miedo irracional. ¿Cuál es el miedo que la Biblia nos dice, no temas porque yo estoy contigo? Ese miedo irracional. Miedo a supersticiones, que un sueño, que un gato negro, que esos temores irracionales. Dices, no temas, yo estoy contigo. Pero hay otro miedo que necesita ser tratado. Lo mismo sucede con las enfermedades mentales. ¿Sabes por qué? Hay muchas personas que piensan que cuando alguien es diagnosticado de depresión, piensan que a esa persona le falta comunión con Dios. ¿Tú sabes que una persona deja de tener comunión con Dios justamente porque necesita primero ser curada? Y personas no quieren ir al médico. Te hago una pregunta. Cuando tú tienes un dolor fuerte en el estómago y no puedes controlarlo con nada, ¿a dónde vas? Al médico. Entonces te hago la pregunta. Cuando tú te vas al médico, ¿te falta fe? ¿Te falta fe? Tú vas orando y pidiendo que Dios actúe a través del médico y vamos a imaginar que te sacan un examen y te dicen, mire, tienes el apéndice a punto de reventar. Tú dices, no, yo no quiero operación porque solo la fe me va a operar. ¿Así funcionan las cosas? No. ¿Sabes por qué no funcionan las cosas así? Porque Dios colocó la ciencia, la medicina, Dios colocó profesionales para aliviar nuestro dolor. Entonces, no es ir en contra de mi fe cuando yo busco ayuda. Entonces, así como tú buscas ayuda profesional para curarte un dolor físico, también busca ayuda profesional para curar un problema mental. Por favor, dejemos aquellos mitos. Tanta gente que sufre y en lugar de ayudar le estamos condenando. Yo oro por las personas, pero también le digo, mira, busque ese tipo de ayuda, porque entiendo que Dios puede aliviar nuestro dolor a través de, usa instrumentos, claro que usa. Tú sabes que no todas las causas de depresión son circunstanciales, porque hay personas que pueden entrar en depresión después de un divorcio, después de la muerte de alguien, ¿no? Por circunstancias. Hay causas biológicas que necesitan ser medicadas. Hay un desequilibrio en el cerebro que necesita medicamento para volver al equilibrio. Y cuando vuelve al equilibrio, va a volver a cantar, va a volver a orar, va a volver a estudiar. ¿Por qué? Porque está sano. Entonces, una persona da señales. Y ante las señales que da, necesitamos ser una red de apoyo. ¿Tú necesitas cultivar pensamientos y actitudes de fe? Claro. ¿Tú necesitas ser agradecido todos los días? Claro. ¿Para no poder llegar a esa situación? Claro, eso enseña la Biblia. Agradece a Dios en todo. Pero cuando una persona ya cruzó esa línea, necesita ayuda, no necesita más sermones, necesita de un abrazo, necesita que le acompañemos a un consultorio psicológico, necesita terapia, necesita oración, necesita fortaleza, necesita compañía, necesita un abrazo, necesita de actitudes, no solo de palabras. Y una de las maneras para poder evitar esto, obviamente, es tu estilo de vida. ¿Cuánta agua consumes? ¿Cuánto sol tomas? ¿Cuántas horas duermes? Cuida tu salud ahora, porque en un momento te puedes enfermar. Y si te enfermas, busca ayuda divina y profesional. Necesitamos reconocer las señales de alerta. Necesitamos aprender a escuchar a las personas sin condenar. ¿Cómo nos gusta hablar? A veces necesitamos solamente sentarnos y decir, aquí estoy para escucharte. A veces eso es suficiente. A veces las personas solamente quieren ser oídas. Tienes que estar alerta. ¿No crees que es por acaso aquellas frases, me quiero morir, tú estás bromeando? No. Personas que dicen, mi vida no tiene sentido, ignoramos, los juzgamos, los culpamos, no ayudamos. Abraza a esas personas, háblales de las promesas de Dios, pero abrázalas, acompáñalas, no minimices su dolor ni condenes. Estoy aquí para ayudarte. Convence de que necesita ayuda espiritual, es correcto, pero también ayuda terapéutica, psiquiátrica o psicológica. Hace algunos años, yo recibí en mi email una de las cartas más tristes de mi vida.
un joven que yo conocí cuando era adolescente. Me contó todo lo que había pasado en su vida, que estaba obviamente llena de culpa, de remordimiento, sentimientos de odio. Solo que yo no pude en ese momento lidiar o no pude reaccionar de manera correcta, porque al final del email terminaba diciendo: tú eres la última persona que te escribo, porque después yo me quitaré la vida. Yo no tengo más motivos para seguir viviendo. ¿Sabes que en ese momento yo me quedé paralizado, con un nudo en la garganta, sin saber qué contestar? Muchacho, me representa miles de personas que buscan ayuda. Yo le contesté de inmediato, intenté de hacer todo lo que en ese momento podría hacer en la distancia. Pero hay tanta gente por culpa, porque siente fracasado, porque siente condenado, porque en lugar de recibir un abrazo recibe condenación. No tiene soporte. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Cristo actuaba cuando estaba en la tierra? ¿Acaso Él no era aquel que se acercaba del más miserable y lo abrazaba? Nuestra misión es esa, no ignorar a aquel que sufre, acercarnos, aproximarnos a las personas. Y Jesús, cuando dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, quiero que sepas que Dios vino para que tú tengas calidad de vida, no solamente que sobrevivas, sino tengas motivos para vivir. Así que tú tienes un propósito, tú no estás por casualidad, tú tienes un destino. Y si tienes un origen y un destino, el camino debe ser con sentido. Y para que tu vida tenga sentido y tengas motivos cada día para poder continuar, necesitas todos los días depender de Dios, más también tener hábitos saludables. Y cuando te quiebras, buscar ayuda. Es parte del proceso. Que tu motivación sea amar y servir. ¿Escuchaste aquel dicho que dice que quien no vive para servir no sirve para vivir? Porque cuando nosotros servimos a los demás, en nuestro cerebro se segregan sustancias que nos ayudan, nos motivan, nos alegran. ¿Cuál es tu razón para seguir viviendo, para despertar cada mañana y decir: hoy es un nuevo día, gracias a Dios por eso? Mas yo quiero dirigirme a ti. Estás pasando por un momento más difícil de la vida y probablemente ya planificaste tu muerte. No sé cuál es tu nombre, pero quiero que sepas que no es casualidad que estés viendo este programa. Y quiero decirte que tú necesitas ver que tú eres un milagro. Tú no eres fruto de la casualidad. Tú tienes un origen, una historia creada por Dios. Tú tienes un camino y un destino glorioso. No importa tu pasado. No importa la culpa que tengas, hoy puede ser diferente. Quiero decirte que cada día que Dios te da, tú recibes una nueva oportunidad de gracia y de perdón y de la misericordia de Dios. Quiero decirte que Dios puso en tu corazón el deseo de eternidad, así dice Eclesiastés 3:11. Quiero decirte que Dios te ama, que tu valor no lo determina el dinero ni las personas, que cuando te equivocas o cuando has caído, no has fracasado. Tu valor está en la cruz. Piensas que a nadie le importas. Alguien ya dio su vida por ti. Dios puede sacarte del pozo más profundo. Despiertas y en tu mente sigue oscuro. Parece que el sol no salió para ti, la noche continúa. Quiero que sepas que tu problema no es mayor que el poder de Dios. No pienses en la muerte. Aunque no parezca, apenas tú quieres arrancar una parte que te trae sufrimiento. Aquello que tú no puedes controlar. Pero en esencia, tú naciste para vivir y Dios quiere darte vida. Tú necesitas buscar ayuda. ¿Qué cosa causó ese problema? Probablemente estás en un cuadro de depresión, estás en un cuadro de decepción, te quitó las ganas de todo, estás mal emocionalmente, espiritualmente. Necesitas ayuda. Busca ayuda profesional, mas también necesitas de fe. Alimenta tu mente de la palabra. Tus miedos se debilitarán. Debes saber que al final aún no ha llegado. Dios puede traer un nuevo comienzo para tu vida. Necesitas saber que el dolor va a pasar. Que todo en esta vida tiene fecha de vencimiento. Las mayores crisis pasan, como las mayores alegrías pasan. Necesitas conocer que las promesas de Dios son para ti y Dios tiene un plan para tu vida. Quitarse la vida no es una solución. Que un fracaso no es el final. Que la vida es un milagro mayor. Que tú eres un milagro constante. Tu corazón está latiendo, ya te miraste en un espejo. Tú eres un milagro. La gente te pudo haber lastimado, te ha decepcionado, mas Dios va a sanar cada herida. Dios te va a restaurar. A veces las cosas no van a salir bien como esperas. Y no esperes sentir la presencia de Dios para todo. Solo cree. Dios nunca falla sus promesas. Y su promesa es yo estaré contigo. Y Él estuvo contigo y está contigo en las noches más oscuras de la vida. ¿Sabes qué cosa es lo más triste? Lo más triste es que Cristo viene para ofrecernos vida y a veces los seres humanos despreciamos la vida. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36. Es un texto muy fuerte y muy contundente. Dice así: el que se rebela contra mí defrauda su alma, y los que me aborrecen aman la muerte. ¿Sabes en qué momento a veces vemos la muerte como salida? Porque nos olvidamos que hay un Dios que nos ofrece vida. Hay tantas personas en el mundo que buscan la muerte porque simplemente les falta el sentido de la vida. Ya probaron de todo. Tienen momentos de satisfacción, pero no tienen una vida de contentamiento. Ese vacío jamás lo podrás llenar lejos de Dios. Probaste de todo. Intentaste adormecer tu dolor de diferentes maneras, pero sientes que algo te falta. Te falta Cristo. Hoy corre a Jesús. Llora a los pies de Jesús. Arrodíllate y dile: Señor, yo estoy aquí. Yo amo la vida. Y si amo la vida, yo me entrego a ti. Porque Cristo es el único que te da razones para vivir. Es el único que te da sentido en la vida. Te da un propósito en la vida. La vida tiene sentido solo con Él. Y sin Dios, la vida es artificial. Desesperación. Tú comienzas a morir lentamente cada día. Te falta la esperanza, te falta el sentido en la vida. Hay tantas personas que tienen todo, pero tienen el corazón vacío. Celebridades, artistas. ¿Tú ya te diste cuenta que el mayor índice de suicidios en el mundo son en los países más cómodos, más ricos? Porque perdieron de vista a Cristo, que es su única esperanza. Yo con esto no quiero decirte que tú has perdido de vista a Cristo. Lo que te estoy diciendo es que busques, Él te va a ayudar. Pero así también debes buscar ayuda profesional para poder salir de ese pozo. Elías fue un hombre de fe. Y un día, él también quiso morir. Después de haber realizado una gran hazaña, después de que Dios le mostró su poder, él dijo: Señor, quiero morir. ¿Sabes qué hizo Dios? Le levantó. Primero, le dejó que duerma. Número dos, le levantó y le dio de comer. Y número tres, le hizo caminar 40 días y 40 noches. Estilo de vida, hábitos que te van a ayudar a fortalecerte en esa lucha para poder sobresalir de ese pozo en el cual has caído en la vida. Finalmente, la promesa de Jesús es: ven a mí. Si estás cargado, cansado, agotado, sientes que no hay más salida, ven a mí. Yo te voy a dar descanso. Pero no vengas a mí solamente para traer tu problema. Ven a mí, quédate conmigo. A veces los seres humanos vamos a Dios, le decimos: Señor, toma mi problema y nos vamos. No, vamos a Dios y vamos a decirle: Señor, yo estoy aquí. Tengo un problema, pero no he venido a dejarte mi problema. He venido para darte mi vida. Tú vas a descubrir un nuevo amanecer en la vida, nuevo sentido, nueva motivación. Vas a despertar. No toda la vida verás un arco iris. A veces primero tendrás que ver la tormenta. No toda la vida será primavera. A veces será otoño. Pero no toda la vida será otoño, o no toda la vida será invierno. La fragancia volverá, las flores renacerán, pero confía en Dios. Tú no estás solo, no estás solo. Dios está contigo. Y quiero que sepas que tu dolor pasará, que hay un Dios preocupado por ti que está a tu lado siempre. Un Dios que te ama. Y si Él no calma la tormenta, calmará tu corazón. A veces el mayor milagro que Dios puede hacer no es quitar el mar de problemas, es enseñarte a caminar por encima del mar. A veces Dios no va a quitar la montaña, simplemente te va a dar fuerzas para escalarla. Pero siempre tendrás paz en el corazón. Y aunque vengan tempestades en la vida, confía en Dios. Porque si Él no calma la tormenta, calmará tu corazón. Esa es la música que mi esposa va a cantar. Y mientras mi esposa canta, ríndete a los pies de Cristo y dile: Señor, te entrego mi vida. Dame un motivo más para continuar, porque yo quiero vivir de manera diferente. Quiero que traigas a mi corazón la vida de abundancia que tú tienes para mí. Mientras ella canta, estaré orando por ti.
Fest of all.
Tu dolor acabará. La noche pasará. Dios siempre te va a dar un nuevo comienzo. No pongas un punto final donde apenas puedes colocar una coma. No. Hay una nueva página en blanco para ti. Dios te perdona. Dios te ama. Dios sabe tu crisis y tu dolor. Dios sabe que hace tiempo tú no ves la luz para tu vida. Mas quiero decirte que pasará. Sigue confiando en Dios. Cuando tú estás en un avión y hay turbulencia, tú no te desesperas y pides que abran la puerta para que puedas salir. Apenas te abroches el cinturón y confías que hay un piloto que te hará llegar a tu destino. La vida es así. En las turbulencias de la vida no dudes del amor de Dios. No salgas por la puerta dando la espalda a Dios. Abróchate el cinturón de la fe y confía que Dios está dirigiendo todo. Él te está guiando. La pregunta es, ¿ya aceptaste a Cristo en tu vida? ¿Ya encontraste un motivo más para vivir? Yo quiero abrir mis brazos. ¿Cómo me gustaría estar allí para darte un abrazo? Mas hoy quiero que te acerques un poco más a esta pantalla. Hoy quiero que juntos podamos ser abrazados por el amor de Jesús. Él te ama. Y Él hoy quiere entrar en tu corazón, quiere curar tus heridas. Él quiere traerte esperanza, reconstruir tus sueños. Él sabe tu caída. Él sabe en qué pozo estás. Él sabe tus noches de dolor, tus noches de insomnio, tus días de oscuridad. Él sabe de las tormentas que has enfrentado en la vida. Permanece aferrado a Él. Confía en Él, cree en sus promesas. Canta, repite las promesas que Dios tiene para ti. Confía, va a pasar. Finalmente Cristo volverá para colocar punto final a esta historia de pecado y de dolor. Prepárate para ese día. Mientras tanto, no vivas lejos de Él. Vuelve a Cristo, entrégate a Él y comienza a vivir una nueva vida con una visión diferente, una visión de fe, donde tú puedes ver más allá de las circunstancias presentes. ¿Estás listo para poder entregar tu dolor, tu decepción, tu frustración, tus problemas, pero sobre todo tu vida a Jesús? ¿Lo aceptas? ¿Sí? Ora conmigo. Querido Dios, hoy estamos en tu presencia, no solo para entregarte nuestros problemas, queremos entregarte nuestra vida. A partir de hoy queremos caminar contigo. Y queremos que Jesucristo nos dé cada día no solamente una oportunidad, sino también un motivo para poder vivir. Que tu gracia y tu misericordia al renovarse puedan traernos esperanza y que a través de la fe podamos caminar siempre a tu lado. Fortalécenos, abrázanos en nombre de Jesús. Amén. Yo te invito para que puedas buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá. Seremos una red de apoyo para ti. Estaremos listos para abrazarte y orar por ti. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.